Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias.
Minuto 27, tiempo extra, venga que tenemos que tener una. La juega nada.
Cuando el partido aún no ha terminado.
4 horas, 50 minutos de partido, 6-4, 6-4, 6-7, 6-7.
Cuando las fuerzas se agotan.
112 partido aquí en Wembley. Pagliuk abajo palos, la va a pegar Koeman. Puede ser un momento histórico para el Barça.
Cuando llega el momento de las leyendas.
12 minutos del tiempo extra, balón largo para Di María, por el centro Di María.
Tiempo extra.
¡Gol del Madrid en el tiempo extra! 12 minutos de la prórroga. Marca Cristiano. ¡Gol!
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte. En Es Radio, tiempo extra.
Semana de clásicos y principalmente nos tenemos que centrar hoy en el primero, el de mañana. A partir de las 9 de la noche en el Camp Nou, Barcelona y Real Madrid buscan un puesto en la gran final de la Copa de Su Majestad el Rey. Es un clásico extraño, como también lo va a ser el del próximo sábado por aquello de que ninguno de los dos se juega nada realmente importante el sábado, pero el de mañana también lo es porque llegan con dinámicas extrañas. Los dos equipos están irregulares en las últimas semanas, no llega ninguno con un claro favoritismo, probablemente el Barça por aquello de jugar en casa y porque marcó en el Bernabéu, recordemos 1-1 en aquella ida de la semifinal. Pero el caso es que no hay un claro favorito para el partido de mañana. Hay dos dudas en ambos equipos. En primer lugar, Kaká en el Real Madrid, ¿será titular? ¿No será titular? En el Barça, la duda de Villa, ¿será titular o no será titular? Los dos entrenadores a esta hora siguen dándole vueltas para ver qué van a hacer mañana. Ambos han reconocido en rueda de prensa que no tienen nada claro por dónde van a ir. Y por cierto, volvemos a decir una cosa que ya dijimos en su momento. Es bastante criticable el hecho de que la vuelta de esa Copa de esa semifinal se juegue hoy. Casi un mes más tarde de cuando se jugó la ida y todo, si no recordáis mal, por aquel partido de la selección española de fútbol que era simplemente para el sindicato de jugadores. Y se tuvieron que ir hasta donde se tuvieron que ir para jugar un amistoso que no servía para nada. Mañana, el clásico en el Camp Nou. Son las 12 y 2 minutos de la noche, las 11 y 2 en Canarias. Tiempo de Deportes Radio. Te quedas con nosotros.
Tiempo extra.
Y por supuesto os preguntamos hoy en Twitter por eso, por el clásico de mañana, por el resultado, y os leeremos dentro de unos minutos, os leerá José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Preparado ya para ese partido de mañana.
Enseguida nos metemos de lleno en el clásico, pero antes hay que certificar el final de la 25ª jornada de Liga. Nos vamos hasta Valencia, donde se ha jugado el Levante 0, Osasuna 2. Héctor Gómez, buenas noches.
Buenas noches.
Como el partido no ha tenido mucha historia, más que el 0-2 y los tres puntos que se lleva Osasuna, cuéntanos cómo ha sido esa barbaridad de gol que lleva José todo el rato diciendo quiero ver el gol, quiero ver el gol, y no lo vemos.
Todavía no lo he podido ver.
Pues el gol es para verlo con detenimiento.
Gol de Masuda, hay que decir, ¿eh?
Sí, el gol del iraní, que es un auténtico espectáculo. Si lo firma Messi o Cristiano Ronaldo, es de los que nos pasamos una semana viéndolo en la televisión. Es maravilloso el recorte que ha hecho, una especie de cola de vaca desde la frontal, con dos futbolistas de Levante acosándole, la ha sacado a la escuadra. Un gol que le ha puesto la salsa a un partido que ha sido muy, muy frío, por el frío que hacía en Valencia, pero que ha estado atractivo, porque ha habido muchas ocasiones, mucho ritmo en la primera parte, y el Levante que ha terminado pagando, que está jugando una Europa League, que la plantilla es muy corta, y que si no se aplica en Liga, aún se puede llevar algún disgusto. Es verdad que está 11 puntos por encima de los puestos de descenso, pero el equipo no ha empezado bien 2013, ya van dos meses de competición, y no gana partidos, le está costando mucho, y hoy Osasuna, que es un equipo de abajo, le ha ganado bien, ganado en el Ciudad de Valencia, así que tiene que aplicarse porque la UEFA está muy bien, pero el Levante tiene que vivir su competición en la Liga.
Gracias, Héctor, buenas noches.
Buenas noches.
Y mañana en el Camp Nou, a partir de las 9 de la noche.
Llega la hora de la verdad, la hora de los grandes.
Partidos que queremos jugar, que nos gusta jugar, que todos quieren jugar.
El partido de mañana, evidentemente, es importante para los dos, ¿no?
Porque no todos están listos para la batalla futbolística que se avecina mañana a partir de las 9 de la noche en el Camp Nou, en un encuentro sin un claro favorito.
los partidos Barça-Madrid, lo he dicho siempre, hablar de un claro favorito es muy difícil. Seguro que va a estar igualadísimo y al final los pequeños detalles van a decidir la eliminatoria.
El 1-1 de la ida le podría dar un punto de favoritismo al Real Madrid, pero los azulgrana juegan en su feudo, donde solo han dejado escapar dos empates, uno en Champions y otro en Liga, casualmente ante los blancos, que acabó 2-2, mismo resultado que en la vuelta de octavos de la pasada Copa del Rey. Un empate que, de repetirse, le daría el pase a la final a los de Mou. Sin embargo,
yo prefiero jugarlo en casa,
porque los azulgranas se sienten superiores en el césped del Camp Nou. Ya le ganaron 3-2 en verano en la Supercopa, y aunque Messi parezca estar algo bajo, siempre puede aparecer. Y eso es un seguro de vida. Como para el Madrid lo tiene que ser Cristiano Ronaldo, que suma 14 goles en este 2013, más otro en plena puerta. Llega el momento clave en la temporada de ambos equipos, sobre todo para el Madrid, que se juega la opción de dos títulos en una semana.
Hay que jugar los dos partidos, pasas los dos, pasas uno o no pasas ninguno.
En el Barça, Villa pide sitio junto a un Messi flojo. En el Madrid, Higuaín quiere el 9, junto a uno que parece que regresa una vez más, Kaká. Los azulgrana tienen la liga asegurada, los blancos buscan la décima. La Copa podría ser el elemento diferencial. Pase lo que pase, hay un tiempo extra para analizarlo todo.
Siempre lo hay, un tiempo extra para analizar todo lo que dé de sí la actualidad del deporte español. Me voy hasta Barcelona, estamos calentando motores, como nos contaba ahora mismo Dani Ortín, mañana a las 9, el clásico nuevamente en el Camp Nou. Barcelona, Marcos Lorente, buenas noches.
Hola Vicente, buenas noches.
Tenemos por aquí también a Miguel González Adalid para contarnos la actualidad del Real Madrid. Miguel, buenas noches.
Buenas noches, Vicente.
Nos vamos primero hasta Barcelona. Marcos, ¿cuál es la última hora del Barça?
Pues buenas noticias por lo que respecta a la enfermería. Alta de Adriano, que se perdió el partido frente al Sevilla por unas molestias musculares en los isquiotibiales. Esta mañana ha entrenado el equipo prácticamente al completo y eso quiere decir que mañana Roura tendrá que hacer varios descartes. Y en cuanto al equipo, pues se presume el once de gala con la presencia de Pinto en la portería, porque el gaditano, que mañana estrena nuevas trenzas, es fijo en la Copa. Luego hay la duda de si Villa o Cesc, pero vamos, yo creo que al final Roura apostará por el Guaje como revulsivo, por si la cosa se complica, y que inicialmente Villa estará en el banquillo.
Me ha encantado el dato de las nuevas trenzas, ha sido fantástico.
Sí. Lo ha publicado a través de Facebook, sabes que los jugadores hoy en día lo publican prácticamente todo, y antes de una gran cita, Pinto siempre tiene la costumbre de cambiar el look.
Un detalle muy importante, hay jugadores que estrenan botas, José, ¿verdad? Sí. Los otros se ponen las trenzas.
Pues sí.
Hablaba Roura esta mañana en rueda de prensa, una rueda de prensa un tanto controvertida.
El que és una evidència és que amb aquesta
arbitre... Lo que és una evidència és que con este colegiado nuestros números son peores que con otros.
Qualsevol altre arbitre, els nostres percentatges baixen molt.
I l'únic partit de Liga que hemos perdido ha sido con él.
L'únic partit de Liga que hem perdut l'hem perdut amb aquest àrbit.
Tenemos en la memòria la permissibilitat que tuvo en el partido de Copa ante el Real Madrid.
La permissibilitat que va tindre a l'última final que vam jugar amb el Madrid de Copa, no? Pues yo prefiero jugarlo en casa. Ahora, dicho esto, los partidos Barça-Madrid, lo he dicho siempre... Hablar de un claro favorito es muy difícil. Seguro que va a estar igualadísimo y al final los pequeños detalles van a decidir la eliminatoria.
Decía igualadísimo, ese igualadísimo me recuerda muchísimo, ¿verdad? José ya se ríe, ¿eh?
Sí,
¿a quién me recuerda?
Venir,
ese...
venir.
Porque es un partido dificilísimo, ¿no? Como diría Pep Guardiola, ¿no? También hablaba de Undiano Mayenco, el árbitro del partido de mañana, el técnico del Barça. Y Miguel, creo que hay respuesta por parte de José Mourinho, ¿no?
Pues sí, Mourinho ha dado hoy una rueda de prensa bastante corta, hay que decir, ha durado solo 8 minutos, pero Mourinho ha colado el mensaje que quería colar, que era el siguiente.
Yo prefiero quedarme con las lecciones que hemos recibido en el pasado del Barcelona. Lecciones de no hablar de árbitros, no presionar árbitros, no rodear árbitros durante el partido, no simular, no buscar tarjetas para sus adversarios.
Supongo, Marcos, que en Barcelona es verdad que ya no sorprende nada de lo que diga Mourinho, pero es que es verdad que desde que terminó aquel partido de ida de Copa del Rey se ha intentado poner de malos a los jugadores del Barça, que yo no digo que no lo sean, pero que no es habitual ante los clásicos que se esté dando esta situación tan extraña, ¿no?
Sí, sí, o sea, aquí lo que más ha extrañado han sido las declaraciones de Roura, que acertado o no ha demostrado tener opinión propia, le ha enviado ese regadito a Ondiano Mayenko, sí. Y luego se le ha intentado preguntar más sobre Ondiano Mayenko y ha dicho no voy a decir nada más, espero que mañana no decida nada, que tenga mucha fortuna, simplemente doy esta estadística. Por cierto, que no ha dado estadística pura y dura en cuanto a números, pero sí algunos compañeros, periodistas, por ejemplo, en El Mundo Deportivo, ha publicado que desde la llegada de Pep Guardiola las derrotas significan un 8,68% y que con este árbitro navarro el porcentaje llega al 21,5% de derrotas para el Barça.
Calentando ahí un poquito, ¿no?
Calentando motores.
Sí, un poquito.
¿El Real Madrid cómo llega a este clásico, Miguel?
Pues también llega con la enfermería bastante vacía, solo Iker Casillas es baja segura. Hoy Mourinho ha confirmado que Xavi Alonso está disponible, ha dejado de caer encima que va a ser jugador clave, que va a jugar seguro. Ha dicho que va a jugar con 9, pero no ha aclarado si Benzema, que ya está recuperado, o si Higuaín. Tenemos dudas en la defensa. Mucha gente dice que puede que Ramos sea lateral, que los centrales sean Pepe y Varane. Hay quien piensa que Pepe no va a estar, que Varane no va a estar. Veremos si entra o Marcelo, parece claro que va a ser el portugués. Después del gran partido de Kaká en Riazor, también se especula si va a ser él el que ocupe el lugar de Di María, si va a ser el propio Callejón. Entonces, sobre la alineación, de momento es lo que podemos saber.
Oye, Marcos, ¿tu teléfono está pinchado o no?
No, espero que no.
Confirmamos que no, ¿no?
Espero que no. De cualquier manera, yo tengo pocas cosas que ocultar, ¿eh?
Sí, ¿no? Porque confirmamos, la noticia hoy es que el de Piqué sí está pinchado, ¿no?
Bueno, estuvo en su... No, lo del teléfono no lo sé. Ahora, que le siguieron, según publican algunos medios, el Barcelona no lo ha confirmado, tampoco lo ha desmentido, pero bueno, viene de lejos de la etapa de Pep Guardiola.
Bueno, hay mucho que contar sobre la relación entre Pep Guardiola y Piqué, porque todos sabemos que no tuvieron una buena relación mientras estuvieron juntos, y desde luego los usos diarios de Piqué y sus movimientos no convencieron nunca al entrenador del Barça, y hoy esa noticia es verdad que es llamativa, pero no termina de sorprender, ¿no? Por aquello de que no mantenían una relación impoluta. Bueno, Marcos, mañana hablamos, ¿no? Y nos contamos cómo ha ido el partido.
Sí, déjame apuntarte muy rápidamente que el equipo no se va a concentrar, que mañana a las 12 hay un entrenamiento a puerta cerrada en el Camp Nou, que luego los jugadores almuerzan en el estadio y luego se van a sus casas y a las 7:30 pues ya tienen que volver de nuevo al Camp Nou y ya conocen la alineación que habrá diseñado Roura para el partido.
Bueno, pues mañana el Real Madrid, que viajará a las 11 de la mañana, ¿no, Miguel? Hacia Barcelona.
Así es, Vicente.
Y el partido a las 9 de la noche, os contaremos a partir de las 12 qué es lo que ha pasado en el Clásico. Ahora nos toca opinar. Marcos Lorente y Miguel González Adalid, gracias y buenas noches a los dos, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches, Vicente.
Y vamos ya con esa opinión del gran Clásico de mañana en Barcelona, Deportes 4, David Bernabéu, buenas noches.
¿Qué tal, Vicente? Buenas noches.
Y en Madrid, Diario ABC, Tomás González, buenas noches.
Muy buenas noches, amigos.
Parece que Undiano, Tomás, acapara la actualidad de hoy, pero confiemos en que mañana no se hable de él, ¿no?
Bueno, la verdad que es una vergüenza que ahora el Barcelona, como antes el Madrid, se quejen de los árbitros. Deberían de meterles una sanción. A eso sí que le tienen que meter como a Bárcenas, de verdad. Que se queje el Barcelona de los arbitrajes y el Madrid, que cada vez que hay un penalti sacan la prensa catalana, dos periódicos, la radio, y el Madrid igual aquí hacen una campaña. Los árbitros siempre temen arbitrar a todo ese equipo porque cada tonterita que hacen, saben toda la prensa que se ve en toda España. Claro, si se lo hacen al Málaga, como solo está el periódico sur de Málaga, que lo leen allí, pues no importa. Vamos, es alucinante. Y además el balance del Barça con el señor Undiano también es favorable. Pero es que es un engaño todo, porque Undiano, como los grandes árbitros, o los internacionales, siempre pitan los partidos más difíciles. Si pitara Undiano siempre el Barcelona-Rayo, ganaría el Barcelona 23 veces de 23. Pero como juegas contra el Madrid, contra el Valencia, contra el Atleti, contra el Sevilla cuando era bueno, o contra el Deportivo cuando era bueno, pues es lógico que no ganes el 70%, ganas el 30, el 40, el 70. Es alucinante, como el Madrid antes, que se quejen. ¿Y ahora qué pasa? Efectivamente, fíjate, es que eso lo han puesto a Mourinho a huevo. Mourinho, que le puedes criticar mil veces, ahora resulta que Barcelona, cuando ve que está en dudas, que está jugando mal, que le gana al Sevilla 2-1 llorando, pidiendo la hora, y que en Milán le pegan un repaso, ahora ya hay que hablar de los hábitos. O sea, que al final, efectivamente, el señor Guardiola, como ahora sus descendientes, que son Vilanova y Roura, el señor Guardiola me daba Colonia cuando ganaban, cuando pierden se quejan como el Madrid, como siempre. Son todos iguales, de verdad. Ah, Bernabéu, te brindo el toro y remátalo.
No, no, voy a rematarlo con total claridad.
David
total
cogiendo carrerilla. No, Tomás, primero, un momento, David.
Primero,
un momento, David. Tomás, no sabes la que te espera, ¿eh? David ha cogido carrerilla, ¿eh?
Ahora vamos a sacar los datos de que Barcelona contra el Madrid. Coño, vamos a ver, más decir, o sea, el Madrid antes le gana 1-2 y Barcelona le gana la Liga por si un Cristiano no gana por un diano.
Vamos a dejar a David, a ver, David.
No, yo lo que estoy alucinado es con el discurso de Tomás. Porque claro, recordando a Tomás, que en los últimos años al Madrid le han pitado 23 penaltis a favor y al Barça solo 8 a favor. Entonces, bueno, si alguien se queja...
Esto es como... Pero
Espera, Tomás, que él te ha escuchado. Supongo que este discurso que acabas de hacer lo has hecho 300 veces en contra de Mourinho los últimos 3 años.
Claro, eso te digo.
Estamos hablando de un entrenador, perdona, porque hoy Roura lo único que ha dicho es recordar el recuerdo... valga la redundancia, que se tiene de Unier Mañén con los últimos pasos, en algunos de los últimos pasos, porque es verdad que permitió lo imposible en esa final de la Copa del Rey jugada en Mestalla, permitió lo imposible en un terreno de juego, básicamente los jugadores del Real Madrid, que eran los que no tenían el balón, los que suelen no tener el balón contra el Barça, y los que más faltas hicieron, permitió lo imposible. Y es verdad que coincide, ¿qué vamos a hacer? Es casualidad, quizá, pero coincide que la última derrota contra el Madrid en el Camp Nou ha sido con Unier Mañén, por cierto, en el primer gol del Madrid, fuera de juego, no pitado.
Sí, pero no me dejes que no, fuera de juego lo vimos en la tele, que no lo protestó nadie, hombre.
Como tú tienes un entrenador en Madrid que se ha tomado incluso la licencia y el lujo de salir en una rueda de prensa con un papelito, con los 13 errores arbitrales en un partido ante el Sevilla, por ejemplo, por citar uno de los múltiples ejemplos que te podía citar.
Porque yo soy igual, que sois iguales, que somos iguales.
Imagino que este discurso lo habrás hecho 300 veces las últimas 3 temporadas. Si es así... te aplaudo. No, evidentemente, está fuera de lugar.
Bueno, señores, pues, David, Tomás, el primer round, hasta aquí el primer round. Empate para los dos. Tablas. Segundo tema, que además quiero aclarar un comentario que hacía hace unos minutos, para que después no empiecen a mandarnos correos electrónicos tildándonos de lo que no somos.
Decía... He dicho que se quejan los dos, ¿eh? He dicho, perdóname,
Pero Tomás, es un comentario que he hecho yo antes, cuando estábamos dando la información. Decía yo que es curioso que desde el último partido de la ida, es decir, del primer partido de esta semifinal, se ha vendido, por lo menos desde los medios, digamos, nacionales, refiriéndonos a los medios de Madrid, que los jugadores del Barça son los malos de esta película. Y es cierto que no estamos acostumbrados a eso, porque Mourinho y Cristiano siempre han sido los malos de la película ante un clásico. Pero sin embargo, si recordáis, es que, ¿sabéis?, ha pasado tanto desde aquella semifinal que ya nos olvidamos del escupitajo de Messi, de los insultos de Messi, de todas estas cuestiones de las que se hablaron tanto en aquella semana y que ahora parecen demasiado atrás. Aclaro esto, no digo ni que los jugadores sean malos los del Barça, ni que deban serlo. Simplemente digo que mediáticamente ha dado esa sensación. Pero os pregunto a vosotros, ¿es normal esta posición desde los medios de comunicación, que no estamos acostumbrados a ver a los jugadores del Barça como los malos de la película, acostumbrados a hablar siempre de Mourinho en términos negativos, de Cristiano, y que ahora sea Messi, las declaraciones de Roura hacia Undiano? No sé si esto puede hacer que el planteamiento inicial cambie, al menos mediáticamente y a nivel de afición, no a nivel del terreno de juego, está claro. Pero desde luego es una situación diferente, Tomás.
Sí, no, es verdad. Pero ¿sabes qué pasa? Porque mediáticamente, durante 3 años, Mourinho ha tenido muchas razones para que le criticaras, con gestos y con el dedo del Vilanova y con muchas cosas. Y Cristiano le han buscado siempre el lado malo cuando se enfada en el campo y le buscan los gestos. Y he estado durante 3 años que una cámara solo perseguía a Cristiano para sacar los gestos malos. Te iba a recordar lo último que fue vergonzoso, que en el Madrid sentó muy mal y que en el próximo contrato de televisión, os lo aviso, quizás no permitan grabar a los jugadores al entrar a los vestuarios. ¿Os acordáis cuando el Madrid, que en todos los chándales pone el número pegado en el escudo, el de Cristiano, el 7, pegado en el escudo? Lo sacaron en las televisiones diciendo, mira, Cristiano ha tapado el escudo con el 7 del Madrid, como, y para sacar la nota negativa diciendo como Cristiano pasaba del Madrid y es que lo importante es él. Es al revés. Todos los jugadores les ponen el número de su chándal pegado porque es donde se sujeta. Pero esa mismo es detrás de Cristiano iba Xavi, iba Marcelo, iban varios jugadores con el número pegado encima, pero eso no lo emitían porque eso no le interesaba. ¿Y ahora qué pasa? Que al final todo es mediático. Si yo pongo una cámara encima todos los partidos del señor Messi, lo encuentras como lo has encontrado. Es que todo es mediático. mentiras. Ponemos una cámara de cada jugador de los 22, como los dos entrenadores, pero... en cuentas críticas para todos. Dale. Es lo que te digo, que ahora el malo, ahora el claro. malo lo han encontrado por fin, cuando escupe, cuando Messi insulta, cuando el balonazo. Es que eso está ya muy viejo, ¿eh?
No, perdona, no hagas demagogia. Estás haciendo demagogia. No, perdona, estás haciendo demagogia porque, que yo sepa, Messi no ha salido en una zona mixta a decir que soy bueno, soy rico y soy guapo. Esto lo ha dicho el señor Cristiano. No, perdona. Esto lo ha dicho el señor Cristiano. Hombre, no creo que, salvo en los madridistas más acérrimos y más fanáticos, cayera bien ver a un jugador como Cristiano decirse a sí mismo que es rico, que es bueno y que es guapo. No creo que dé la mejor imagen de un futbolista, sinceramente. Pero, no sé si a ti te lo parece. A mí y a muchísima gente no. Entonces, claro, esto lo dice el señor Cristiano. Esto no se lo inventa nadie.
El momento de cabreo
en el terreno de juego, que los cruzaron, por cierto, 3 veces en su primera temporada en el Real Madrid, no se los ha inventado nadie. Han sucedido. Y de Cristiano se ha reconocido los buenos partidos que ha hecho y las buenas jugadas que ha hecho y las grandes actuaciones que ha tenido y su importancia en el Real Madrid. ¿Sabes por qué? Porque el Madrid durante muchísimo tiempo no ha ganado, Tomás, no ha ganado. Y en cambio, Messi...
Oye, perdóname, ha ganado la Liga,
pero en el segundo año de Cristiano y después de
perdóname, cinco, y el primero gana la Copa,
sí,
con Mourinho.
Sí, sí, pero en la primera temporada vienen al campo del Barça y pierden 5-0. Es decir, que antes
perdió.
Y el Barça, o sea, mal que pese en Madrid, a pesar de la Liga, de los récords que decís vosotros, este ciclo sigue siendo del Barça. Porque el Barça ha ganado 15 títulos en los últimos 5 años.
Este de los ciclos es un rollo. El Madrid ha ganado la Liga,
el Barça ha ganado 15 títulos en los últimos 5 años. Son números.
Sí, pero el año pasado pierde la Liga. El año pasado no gana ninguno, ni la Liga ni la Copa de Europa. Así que de ciclos nada, de ciclos nada. Los ciclos es cuando
ganasteis la Liga y el Barça ganó la Copa del Rey.
Bueno, David, toma.
No la Liga,
pero no ciclos.
No, pero es que quiero decir una cosa que es muy importante. Es decir, mira, durante muchísimo tiempo, y todavía yo creo que en estos momentos, a pesar de lo que se diga de Messi, Messi ha sido un futbolista que ha estado por encima de Cristiano Ronaldo. Ha sido el mejor del mundo con diferencia. Y yo creo que mediáticamente interesa ahora vender la parte mala de Messi para equipararla a Cristiano Ronaldo. Ya está. Y aquí hay unos intereses y en Madrid hay otros. Eso es evidente y lo sabe todo el mundo.
Claro.
Pero vamos a ver, no vamos a negar lo que ha hecho el señor Cristiano sobre un terreno de juego y que se ha denunciado muchísimas veces. Esto no se lo ha inventado nadie.
¿Qué ha hecho sobre un terreno de juego? ¿Qué ha hecho?
Hombre, pues,
vamos a ver.
No, si hablamos de acciones negativas. Perdona, mira, vamos a ver.
Que no ha hecho nada. Que es bueno, rico, es malo porque le han hecho una herida,
ha
una brecha en la pierna.
Hacer ver que tiras un balón a la grada de San Mamés.
Bueno, oye, no hablemos de hacer ver que tiras porque Messi sí que tiró directamente. Bueno, dejamos ahí. Segundo round queda en tablas también. Y vamos con el tercero y definitivo.
Tiempo extra.
Que además, con el tiempo extra, que es muy breve. ¿Cómo va a terminar el partido de mañana, David?
Pues, hombre, eso es difícil contestarlo. Yo creo que, a ver, para mí tiene mucha más presión el Real Madrid. El Real Madrid es un equipo que, o sea, el Barcelona difícilmente esta temporada la termine en blanco. Tiene la Liga prácticamente ganada, encarrilada, y sabemos que va a ganar la Liga como mínimo. Vamos a ver qué sucede en Champions contra el Milan, evidentemente está difícil, pero vamos a ver qué pasa en el Camp Nou, y luego la Copa del Rey, el resultado de momento es favorable al Barcelona. Es decir, el Madrid sí sabe que si mañana queda eliminado, está a 90 minutos, los de Old Trafford, de saber si se queda un año en blanco o tiene opciones de seguir en la Champions. Por tanto, para mí, tiene mucha más presión el Real Madrid. Yo creo que esto puede jugar un papel determinante teniendo en cuenta que el Barça, esté como esté, juega en casa ante su gente.
¿Y Tomás?
Sí, efectivamente. Madrid tiene mucho más presión mañana porque mañana, fíjate, estamos hablando toda la temporada de lo que se juegan y mañana si el Madrid sabe que tiene que marcar un gol, por lo menos, sabe que tiene que ir al ataque y marcar como en Old Trafford, pero mañana si gana o empata a 2 y se clasifica, es un respiro para él, porque ya es finalista Copa y puede que la gane o no, y después le meten al Barcelona en un conflicto. Después de lo de Milán, es que fíjate, esto sí que va por barrios, como mañana el que pierda o el que gane tiene un doble conflicto, porque a Barcelona ya le entran dudas también de cara al Milán. Y si
bueno,
el Barcelona
pero depende,
pasa...
Pero Tomás, depende de si el Madrid hace los deberes a Old Trafford, porque si mañana gana el Barça, pero resulta que vas a Old Trafford y quedas por la Copa Europa...
Ya, bueno,
oye,
pero
la Liga y el Madrid la Copa del Rey.
Ya, pero eso, pero ya pasa al Barcelona. El problema es que no tengan nada. Si ya eliminas al Barcelona, has dado un golpe y ya, por lo menos, es de finalista Copa. No es lo mismo que la Champions, pero es un paso. Ahora, por eso Madrid va mucho más presión mañana porque tiene juega 2 cartas, esta y la de la semana que viene. Y efectivamente, esto pasa. Si le das un golpe al Barcelona, también entra el Barcelona en dudas. El Madrid va más presionado, efectivamente, porque tiene que marcar y tiene que empatar o ganar. eso está claro. Y en los dos partidos, ¿eh? Ahora, el partido de mañana marca mucho también toda la semana de la semana que viene, efectivamente.
Bueno, seguís igualando, vamos a los penaltis. Jugadores fundamentales del partido de mañana, teniendo en cuenta que, si recordáis, en la ida sorprendió mucho que fuera Rafael Varane la gran estrella de aquel encuentro. O sea, que no tenemos por qué apostar claramente a Messi o Cristiano. David.
David apuesta por Kaká, está claro.
No, yo creo que los futbolistas, independientemente de Messi y Cristiano, que sabemos que en cuanto al gol, especialmente en cuanto al gol, marcan mucho la diferencia, pero con muchísimo tramo con respecto a los demás. Yo creo que hay dos futbolistas, para mí, que están marcando un poquito el juego y el desequilibrio en los dos equipos, ¿no? Uno es Iniesta en el Barcelona y el otro, para mí, es Özil en el Real Madrid. Para mí ahora mismo son los dos mejores futbolistas de los dos equipos, si hablamos de generar fútbol, si hablamos de crear peligro, de tres cuartos de campo hacia adelante, generar situaciones de gol y abrir las defensas contrarias. A mí me parece que Iniesta, aunque ha bajado un poquito el nivel en los dos últimos, en el campo del Milan, como todo el mundo, en los dos últimos partidos, viene haciendo un mes y medio absolutamente espectacular, y Özil, sinceramente, está haciendo una grandísima temporada. Para mí, el estado de forma de estos dos futbolistas, yo creo que va a determinar bastante la tendencia en el partido de mañana, sinceramente.
Tomás.
Sí, yo también pienso que es Iniesta y Özil y Xavi Hernández también. Y digo, Özil, efectivamente, Özil es el que le sirve de balones siempre a Cristiano, el que le da los pases en diagonal, el que le busca todo. Ahí es clave. Y hay una cosa muy importante. Mañana seguramente Kedira va a estar encima de Xavi para no dejarle mover. O sea, Madrid va a hacer algunos marcajes casi al hombre. Antes de ayer, Mourinho, que lo habíamos hablado aquí en ABC, me dijo que jugaba con 9 clásico, que nada de inventos. No sé si me engaño o no, pero me dijo que jugaba con 9 clásico. O lo he vuelto a decir, que juega con 9 clásico para mantener el 4-2-3-1, porque claro, porque tiene que marcar.
¿Y Benzema?
Ahí está. Yo creo que va a ser Higuaín.
Benzema es un jugador que le suele hacer mucho más daño al Barça que Benzema. No necesariamente marcando goles, pero Benzema suele dar mucho más daño.
Sí,
y no está Benzema.
Por una razón, porque a mí me parece que Higuaín es un gran jugador de contragolpe, pero Benzema, sobre todo, tiene una virtud contra el Barcelona. Y es que si el Madrid juega balón largo para evitar la presión en primera línea en salida de juego del Madrid, que es lo que suele hacer Mourinho, jugar balón largo, Benzema le da allí una pausa y un desahogo tremendo, porque es un jugador que sabe aguantar muy bien el balón de espaldas a portería, mucho mejor que Higuaín en este sentido, y da tiempo al Madrid para que se despliegue y pueda jugar en el campo del rival. Por tanto, a pesar de la baja forma, especialmente cara al gol de Benzema, para mí sería una elección mucho mejor, o en ese caso mucho peor, si lo miras desde el punto de vista de Barcelona, que jugar a Benzema que Higuaín.
Totalmente.
Pero te digo una cosa, Benzema es capaz de llevar dos partidos sin jugar y no está en plena forma, Higuaín se está poniendo en plena forma, y hay una cosa, dices, Benzema tiene el pase largo, pero cuidado, Higuaín le vale muy bien para el pase en profundidad a la espalda. Para eso, Higuaín el pase largo y el disparo, Higuaín es mejor. Ahora, para Benzema siempre juega mejor contra el Barça, pero daros cuenta, que siempre juega mejor contra el Barça en el Bernabéu. Al Camp Nou, ¿eh?
El año pasado hizo una meritoria segunda parte, ¿eh?
Sí, usted sabe, pero que Higuaín el contragolpe para Mourinho es mejor. Tiene que elegir. Dice, le ha castigado a Benzema 2 semanas, ha estado 2 semanas sin jugar, vamos a verlo, ¿no?
Año un gol de Cristiano en Liga con un pase magistral de Benzema también.
Os comunico que ha habido apagón en el campo y nos hemos quedado sin tirar los últimos penaltis.
¿Los bucaneros o qué?
Señores, Barcelona, David Bernabéu, gracias y buenas noches.
Venga, hasta luego, que vaya bien.
Tomás González, Madrid, Diario ABC, gracias y buenas noches.
Buenas noches y un abrazo a Bernabéu.
Primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla. El mejor pádel amateur desde febrero a junio ya está en marcha. 33 pruebas repartidas por los mejores clubes de pádel del país y una máster final en reserva de Liguerón Pádel Club en plena Costa del Sol. Grandes premios, sorteos de coches y motocicletas, noches gratis de hotel, cruceros, clinics con los mejores profesionales del pádel y mucho más en el único circuito nacional de pádel amateur del país.
Toda la información del primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla la puedes encontrar en puntodeset.com.
Dos calles más abajo, en la plaza, hay una vieja frutería con toda la fruta expuesta. ¿Te has fijado? Si miras esa frutería a través de la lupa de los 15 millones de euros, descubrirás ese gran hotel del lejano oriente donde soñaste viajar con tu familia. 15 millones de euros vuelven a buscar padre, y puedes ser tú. Extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 15 millones de euros y 6.000 euros al mes durante 25 años. El padre puede ser tú. Vendedores ONCE y puntos de venta autorizados. ONCE. Birchland,
Dani Ortín, vamos ya con lo que ha pasado en el planeta deporte, fuera de este clásico de entre Madrid y Barça.
Pues hemos tenido liga en Inglaterra y en Italia. En Italia, Udinese y Nápoles han empatado a cero. El Nápoles se queda a 6 puntos de liderato y la Lazio ha ganado 2-0 al Pescara. Y en Inglaterra, el Tottenham ha ganado 2-3 al West Ham con doblete de Bale y deja a los londinenses con este resultado terceros a 5 del City, que es segundo. Además, Genaro Gattuso, mítico jugador del Milan, que ejercía como capitán en el equipo del Sion.
Pues era muy de Gattuso.
Sí, siempre, sí, siempre.
Pues ahora
mi estilo Gattuso, en el campo era similar.
Gattuso ha sido nombrado jugador-entrenador del Sion en sustitución del técnico español Víctor Muñoz. Y además, te cuento también como de título a Libertad Digital, el Real Madrid se aferra a dos rachas históricas para llevarse el clásico.
Ahí está, Libertad Digital Deportes. José, ¿qué dicen nuestros oyentes en Twitter?
Israel nos dice, el Barça llega tocado futbolísticamente, será ganador quien aproveche algún error del rival. Fernando Moreta, empate a dos y pasa al Madrid. Esteban Zubieta, pasará al Madrid, pero se pregunta qué portero pondrá al Madrid porque lo de Adán no tiene nombre. Y Fernando Jiménez finalmente dice, ganará el Barça y robo al Madrid, será trending topic.
José Manuel Puertas, Dani Ortín, esperamos ser nosotros mañana también trending topic. A partir de las 12 en punto de la noche os contaremos qué es lo que ha pasado en ese clásico que se juega en el Camp Nou. En el control estuvieron Amalio Varela y Carlos Millán. Ahora llega la mol, llega llanto. Adiós, adiós.